RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz y Lizeth Vega. En el programa de hoy vamos a hablar sobre automedicación y manejo de emociones. Hoy nos acompaña Rubiel Alberto Chica Ríos, psicólogo colombo-canadiense registrado en Canadá y en Colombia, con más de 12 años de experiencia en psicoterapia, consejería individual y grupal, conferencista, tallerista y docente investigador. Especialista en farmacodependencia de la Universidad Católica Luis Amigó de Medellín, con posgrado en trabajo social de Toronto, Canadá. Actualmente estudiante de doctorado en psicología de la Universidad de Baja California en México. Miembro del Comité Científico Internacional del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario. Bienvenidos. Bueno, Rubiel, es un gusto contar contigo el día de hoy en nuestro programa y en este especial que estamos realizando sobre el tema de automedicación.
Muchas gracias, Melissa, por la invitación. De verdad que me siento muy complacido de estar detrás de estos micrófonos. Para mí es un placer porque también he tenido la experiencia en diferentes medios de comunicación aquí en Canadá, también como radio y televisión. Entonces, para mí es un placer estar detrás de estos micrófonos y más en tu programa.
Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contara de su experiencia con pacientes en relación con el tema de automedicación y bueno, pues especialmente en pacientes canadienses.
Esa es una pregunta muy interesante y muchas gracias por la pregunta, ¿verdad? Porque acá en Canadá es una experiencia grande con los pacientes porque siempre entramos a clínicas. Yo también tengo la experiencia en clínica, lo que llamamos en clínica o consulta individual, sobre esto de la automedicación y nonopioides. Y generalmente pues vienen los pacientes que han tenido algún familiar por alguna sobredosis, que es muy común en tanto en esos países como Canadá, Estados Unidos, España, Colombia, están en esas pruebas que más adelante podemos hablar un poco de eso. Pero eso me ha llenado como la inquietud de investigar un poco más sobre la automedicación, porque ¿qué tiene que ver eso con la clínica? Cuando llega un paciente, ¿uno qué debe de hacer? ¿Qué debe funcionar frente a esto? La Organización Mundial de la Salud pues lo habla muy, muy claro también frente a este problema de la automedicación, donde también nos habla un poco sobre lo que en Colombia funciona, por ejemplo, la codeína, lo que es el tramadol, la hidrocodona, que a veces no están sometidos a un control especial, pero aquí en Canadá sí, solamente con una fórmula médica y que no es un control de medicamentos especiales. Por ejemplo, lo que es la morfina aquí, se llega con cualquier dolor, voy a exagerar un poco, llega con un dolor en una uña y ya le aplican morfina. Entonces, desde ahí, desde el mismo sistema de salud, es donde empieza como a funcionar todo esto de la automedicación, qué va a pasar con la crisis, por ciertos dolores que tienen las personas. Entonces, es importante nosotros, y desde lo que yo he tenido la experiencia con diferentes pacientes, sus familias, de saber manejar esto en clínica también, qué hacer con estos familiares, cómo entenderlos y cómo tener esa empatía frente a ellos.
Bueno, en este sentido, ¿cuál es la relación entre emociones y automedicación?
Una pregunta muy interesante, y cuando nos estábamos escribiendo por el correo, pensando sobre el tema a tratar hoy para todas las personas que nos van a estar escuchando, que nos escuchan en este momento, o nos van a escuchar más adelante, y es un tema muy interesante combinar la parte de la automedicación con las emociones. Y esto me llena a veces porque llena una pasión de hablar de este tema, tanto de medicación como las emociones, el manejo de las emociones frente a eso. Y qué bueno hablarles a los oyentes de que hay diferentes autores que hablan más, meten un poquito en las emociones y ahorita lo tratamos como de enlazar con la automedicación. Hablar un poco sobre esto de las emociones. Hay diferentes autores que hablan de 6, 7 o 8 emociones básicas. A mí me gusta solamente hablar de 5 emociones básicas que tienen mucho que ver con esta automedicación. Entre ellas está la ira, que es el cólera, el miedo, la tristeza, el apego, el amor y la alegría. Generalmente, pues estas emociones, como Subin lo dice, es un canal de comunicación con el mundo exterior y que muchas veces nos facilitan la supervivencia y la adaptación mientras vamos como adquiriendo ese mensaje. Entonces, mire esa relación que tiene con la automedicación, porque como mire que es un canal de comunicación con el mundo exterior que nos ayudan como la supervivencia. Lo mismo pasa con la automedicación. Es una supervivencia que tienen las personas frente a algún inconveniente o una patología que pueden manejar. Importantísimo también sobre las emociones. Las emociones no son negativas, que muchas veces pensamos de que son negativas, son solo funcionales. Entonces es bueno tener presente eso también. Generalmente, pues a largo plazo, si estas emociones básicas que hablábamos desde el principio, desde la infancia no fueron como muy bien desarrolladas, o a veces se reprimieron también, o no se desarrollan, pues pueden transformarse en unas emociones secundarias, que por eso caracteriza pues una emoción con una connotación patológica, que generalmente pues el filtro de esta realidad es visto a través de alguna distorsión cognitiva. Entonces, como para dar respuesta como a estos interrogantes más claros, pues podemos emplearlo ahorita más adelante, es como hablar un poco qué las causa, qué puede ser una función adaptativa, cómo se manifiestan, qué es la parte como conductual, y también mirar esa manifestación que no fue elaborada, que es una emoción secundaria. Entonces, esa relación con la automedicación, mire qué tan bello, como vamos como desglosando un poco frente a esto, por ejemplo, lo que es la ira, que es muy común, o la tristeza que de pronto que se activa pues en diferentes situaciones como de pérdidas o duelo, que es lo que uno se encuentra mucho en consulta. Estas emociones, yo siempre trato de trabajarlas cuando me hacía la pregunta de tener esa experiencia con los pacientes aquí en Canadá o los clientes, como lo podemos llamar, de diferentes teorías. Entonces, es importante que ellos sepan y conozcan estas emociones o las personas que también nos están escuchando en este momento. Entonces, por ejemplo, mire que la ira, o hablar así como un poco para no extenderme mucho, la ira pues se activa en situaciones donde se percibe la integridad. Por tanto, la función adaptativa es como permitirle a las personas expresar el mundo sin límites. A nivel conductual, que es lo que hablamos ahorita, pues se manifiesta con un tono alto de la voz, gritos de ataque, y se convierte en una emoción secundaria cuando se presenta ya como el rencor o el odio, que es tan común en estas personas cuando uno entra como a hablar con las personas que tuvieron alguna sobredosis por opioides o otras sustancias. Nos cuentan eso, que muchas de estas personas han sentido esta emoción y no las elaboraron y no las manejaron en su vida, y por eso se les despertó, llegaron a estas como estas crisis con opioides. No sé si podemos avanzar un poquito más sobre explicarles un poco sobre las otras emociones o cómo lo ves, Melissa, ¿cómo vamos?
Sí, claro que sí. Sigamos adelante.
Ok, bueno. Por ejemplo, esto, lo del miedo, para que hablemos lo del miedo y hablemos de las otras tres en el otro segmento. Por ejemplo, el miedo se activa en situaciones donde se percibe peligro, que es algo muy común, pero esa función adaptativa es permitirle a la persona darse cuenta que puede estar en situación de amenaza. Y a nivel conductual, ojo con esto que es importante, pues se manifiesta con gritos, evitación, y a nivel como fisiológico con esa sudoración. Ojo, si esta emoción no se elabora apropiadamente, se puede transformar en lo que llamamos la ansiedad. Es que la ansiedad es muy común en nuestra consulta. Entonces, mire qué tan importante esto de las emociones con la automedicación, por la pregunta que me hacías, y para que ya pues entremos como en otra parte, expliquemos las otras tres.
Sí, bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuando con el tema y retomando las emociones y su influencia en o su relación con la automedicación, estábamos precisamente hablando del miedo y cómo esta emoción, si no se maneja adecuadamente, puede llevar a un posible trastorno y a lo que denominamos ansiedad, ¿cierto? Y esto pues también a que las personas tratando de disminuir esta ansiedad empiezan a consumir algunos medicamentos pues, y automedicarse sin ningún tipo de control o prescripción o sobremedicarse sobre lo que ya le hayan medicado ya directamente o como bajo un manejo profesional, ¿cierto?
Sí, así es, Melissa. Mira que es tan importante como tener estas cinco emociones básicas que hemos venido hablando, porque también aclarar un poco o esclarecer un poco el panorama frente a algunos estudiantes que también te entendió, pues que nos pueden escuchar de la UNAD, que muchas veces somos muy llevados, algunos psicólogos, no estoy diciendo todos, a patologizar a las personas, siempre como que tratamos de ponerlos en un trastorno, en ciertos criterios que cumplan con el DSM-5, entonces hasta ahí lo llegamos, pero no vamos más allá de lo que está sucediendo, de lo que pudo haber sucedido con estos familiares que de pronto tuvieron estas sobredosis y fallecieron, o que de pronto han pasado como por ese suceso, y no tenemos en cuenta muchas veces las emociones. Entonces llega una persona con que lo encasillamos en la depresión, pero no sabemos qué es lo que pasó antes de eso, por lo que está pasando. Entonces, solamente lo tratamos de, entre comillas, diagnosticar, y eso que hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, porque muchas veces nos pegamos en esas circunstancias sin razón y entender. Porque eso también me lleva a entender lo que pasa, por ejemplo, en la parte laboral, que muchas veces enmarcamos de que tienen un estrés, pero no nos damos cuenta y lo enmascaramos todo bonito, que es un estrés, pero no nos damos cuenta que muchas de estas personas que se están automedicando están sufriendo por ciertas razones que pueden tener, por ejemplo, en la parte laboral. Entonces, es bueno que también las personas que nos estén escuchando se cuestionen frente a esto, de cómo están sabiendo manejar esto en consulta, en la clínica, en la parte social o en la parte laboral, porque es muy bonito hablar, sí, las personas tienen estrés, pero esas personas también sufren por ciertas razones y por eso es que llegan a la automedicación. Entonces, como para continuar un poco frente a esto, es como tratando de aclarar, por ejemplo, la parte ya de la emoción básica de la alegría, que generalmente pues, se activa pues, en ciertas metas, objetivos, y que esta función adaptativa pues, es el bienestar emocional, y a nivel conductual pues, se manifiesta como con la risa, el cantar, el gritar. Y a veces pues eso puede convertirse en una emoción secundaria que es como la euforia o la alegría exagerada, que pues, eso todavía estamos en investigaciones frente a eso de la alegría exagerada. Está también pues el apego como o el amor, la otra emoción que hablábamos ahorita, que se activa en situaciones donde se requiere pues esa cercanía. La función adaptativa es pues permite esa unión afectiva, lazos filiales. Y a nivel conductual, pues se manifiesta como con esa búsqueda del contacto físico, que es tan importante, y más ahora con esto, estamos pasando por lo de la pandemia. También esa expresión de sentir al otro pues, como parte de esa vida. Y esta emoción, pues se convierte también en una emoción básica secundaria, que sería como la dependencia que hablábamos nosotros. Se puede hablar de diferentes aspectos. Entonces, mire qué tan importante esta relación con la automedicación, la clínica y las emociones para todos los estudiantes, todos los profesionales que nos puedan estar escuchando.
Bueno, entonces, ¿cuál podríamos decir que es la importancia del manejo de las emociones? O sea, las emociones existen, están presentes, las debemos reconocer, debemos trabajar con ellas, y en ese sentido manejarlas. Y esto entonces puede apoyar en la disminución de la automedicación.
Claro, es importante. Y mire que yo lo decía una vez a unos estudiantes, tenemos que ser preventólogos. ¿Por qué? Porque esto de la automedicación, lo que es Estados Unidos, lo que es Canadá, por ejemplo, Canadá ha hecho mucha prevención frente a esto y ha sacado videos, lo sacan en el metro, lo sacan en la televisión, hablando, por ejemplo, de esta ley del buen samaritano, por ejemplo, personas que puedan tener una sobredosis y pueden caer en cualquier lugar y la gente le da temor auxiliarlos porque de pronto los puede meter a la cárcel porque de pronto ve que le hizo algo o le inyectó algo. No, acá esa ley del buen samaritano ayuda a las personas que pueden tener una sobredosis y puede pasar en cualquier lugar y los pueden auxiliar, porque es que eso está, yo lo digo que eso está disparado en todos los países, tanto Canadá, Estados Unidos y en Colombia también se disparó mucho la automedicación de opioides, de morfina, por muchas razones de las emociones que hablábamos ahorita, por una ansiedad, por una depresión, por un miedo a lo que se vivió en la pandemia o lo que se está viviendo ahora. Miren lo que está sucediendo ahorita, que ya la gente, por ejemplo, en Colombia, como ya le quitaron el tapabocas, claro, todo el mundo está alegre, contento. Entonces está viviendo esa emoción básica, pero esa emoción básica lo va a llevar a otras cosas diferentes, a una patología.
Sí, en este sentido, sí, porque bueno, la pandemia no se ha ido por completo, o sea, el virus sigue ahí latente y muchas personas pueden pensar que, bueno, ya esto se terminó y la vida vuelve a ser como antes. E inclusive, sí, dado que no han podido como hacer muchas cosas y de pronto en cuanto a esa vida social o salir o rumbear o cosas de esas, entonces se sienten en la libertad de hacerlo pues sin ningún tipo de cuidado, y esto puede llevar a pues también a ciertas consecuencias. Y inclusive pues hay estudios que miraron que el consumo de ciertas sustancias, digamos, de carácter social, como el alcohol y otras sustancias que se consumen, digamos, en este tipo de ambientes de rumba o de fiesta, pues disminuyó, ¿no? Pero se incrementaron otras sustancias.
Así es. Mire, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara frente a eso. Y es importante porque ahora el acceso a cualquier sustancia es ilimitado. Y esto, pues a veces puede ser una ventaja, o no sé, o una desventaja frente a eso. Porque personas que, por ejemplo, van por un dolor, claro, le dan morfina, por ejemplo, en caso de Canadá, morfina. Entonces, por ejemplo, le dan cierta sustancia por cierto tiempo. Entonces la persona, si no se le quita el dolor, ¿qué hace? Va al mercado negro. Que eso es algo, o lo informal que llamamos también la parte informal. Busca la sustancia y por eso es que no se puede controlar y no ha habido como algo muy claro. Por ejemplo, eso es lo que pasa con la industria de los medicamentos, que eso no fue la excepción en este caso. Entonces, hay que tenerlo muy presente, la parte de los opioides, pues que son medicamentos compuestos y que, por ejemplo, que ahorita lo hablábamos un poco sobre la heroína, la morfina o el tramadol también, que sin una supervisión y una dosis adecuada, es claro, esto se va a disparar y se está disparando, porque eso ya están en estudios, están en estadísticas, que estos opioides, como tramadol, la morfina y la heroína, están disparados en todos los países.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
ya para ir concluyendo, ¿qué tipo de recomendaciones, cuáles serían esas sugerencias que se podrían hacer a los profesionales de la salud y también, pues, específicamente a los profesionales en psicología o que se están, o los estudiantes de psicología en este caso también?
Pues, a ver, hay diferentes recomendaciones frente a. Primero, hay que hacer investigaciones que es necesario. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos tratando de hacer una investigación para Colombia que no hay nada muy claro. Lo que les decía de que no han hecho investigaciones o es algo muy silencioso en Colombia. Entonces, hacer más investigaciones al respecto también es importante para las personas que, o estudiantes, profesionales que se están dedicando a la clínica, que tengan muy claro lo que cómo van a diagnosticar, no patologizar mucho a las personas frente a lo que puedan estar viviendo. Claro, a veces uno puede regirse el DSM-5, pero creo que debe ser como lo último para la clínica. Y también es importante una recomendación que yo siempre le digo a los estudiantes que quieren dedicarse a la clínica, que estén ellos primero en un proceso terapéutico, porque van a recibir muchas situaciones en clínica que muchas veces no pueden manejar. Y ojalá, yo por ejemplo en mi caso tengo mi psicólogo y mi director espiritual también aparte para poder saber llevar la clínica, porque muchas veces pensamos que no la podemos saber toda, que salimos de la universidad y decimos de que sabemos, pero es bueno tener presente que vamos a aprender también. Por ejemplo, yo he aprendido mucho esto de la automedicación, de la parte de las emociones, que es importante que todos potencialicemos esa educación, por ejemplo, en higiene socioemocional, con una calidad de vida para el psicólogo también, que también sea para un bienestar psicológico para todos, que sea prioritario esa educación socioemocional, que ojalá eso fuera una política de higiene socioemocional para todos. Y ahí donde yo también he tratado como decirle a los estudiantes, ojalá se puede humanizar más la educación. Y ahorita que estoy ahorita con esto de las investigaciones también, ojalá podamos humanizar más la investigación también. Porque personas que han pasado por esto de la automedicación, han tenido familiares que han fallecido por la sobredosis, personas que han vivido ese proceso con esas personas que muchas veces ni sabían que sus familiares estaban con ciertas sustancias y que de pronto se daban ya cuenta al final cuando ya los veían como no eran anteriormente, que estaban afectando esas dimensiones del ser. Entonces, es importante tener claro también las teorías, porque muchas veces nos podemos parar desde ciertas teorías, y lo hablo ya para los profesionales en psicología, los estudiantes, de que debemos de tener en cuenta todas las teorías. No hay una teoría cierta que nos pueda hablar frente a eso. Por ejemplo, para la automedicación se puede utilizar mucho psicología cognitiva, que ayuda bastante, y yo lo he practicado frente a eso con los grupos, grupos de psicología cognitiva, de que pueden ayudar, a estos familiares que tuvieron esos episodios con las personas de que tuvieron alguna sobredosis, pueden ayudar hablándolo en estos grupos, pero que en realidad los profesionales que les guste esa parte grupal, esa parte social. Pero es que yo, por ejemplo, cuando me presento, sí, es que soy trabajador social, pero también soy clínico, es por eso, porque tenemos que tener presente la parte social, la parte clínica, la parte individual. Entonces, son muchas cosas para poderle decirle a los estudiantes, que por eso lo que también hablaba así, como aparte un poco sobre eso, hablaba con un profesor en el doctorado, yo le decía, es que cuando uno está preparándose como doctorado, la idea es uno ser también docente y los docentes tienen que llevar esa experiencia que tienen a clase. Muchas veces los libros son importantes, las teorías son importantes, pero la experiencia, la humanización de la educación, la humanización del psicoterapeuta, del psicólogo en este caso, es importante frente a eso. Lo puede tomar desde la teoría humanista, claro, pero también desde la parte de la neurociencia. Si ustedes supieran cómo es de importante, y lo hablo ya para los estudiantes, la parte de la neurociencia, como es de importante también para la automedicación, para prevenir esa automedicación, para saber manejar las emociones, va a ser súper importante que le presten atención a la neurociencia. Y luego la neurociencia, porque solamente es una discusión también que se puede dar frente a en la parte académica, porque hablamos de neurociencias y es neurociencia solamente hay una. Entonces, como para no extenderme más, porque de verdad que esto me apasiona, y cuando le hablo a los profesionales, le hablo a los estudiantes, hay mucho por hacer, y muchas veces hay estudiantes, yo solamente le digo a los estudiantes, no se dediquen solo a lo que les den los profesores, vayan más allá, porque a mí me sirvió de experiencia, ir más allá. Eso sí, no se queden con las preguntas. Vea, yo prefiero un estudiante que me esté preguntando a uno que no me esté preguntando nada. Molesten a los profesores. Por ejemplo, la UNAD, que a veces la carrera es en línea. Pregúntenle, escríbanle. Vea, profesor, esto, me pasa esto, ¿qué voy a hacer? Háganlo, pregunten, escriban, no les dé temor con los profesores. Yo, por ejemplo, con todos los profesores que les pregunto, que por ejemplo con el doctorado, tengo muy buena amistad con ellos. Entonces es importante que sepan manejar también las relaciones con los profesores, porque después van a llegar a la clínica, van a encontrarse con un paciente que llega con un familiar que tiene una sobredosis, y muchas veces lo marcamos, sí, tiene depresión, y vaya que lo medique. No, entonces hay que tener como mucho cuidado con eso y que investiguemos más. Yo, por ejemplo, en la investigación he aprendido mucho, por ejemplo, con el profesor Andrés Pérez, con el profesor Juan Castillo, he aprendido todo lo que ustedes quieran. Desde el Observatorio de la Universidad de Rosario también he aprendido bastante frente a eso, y por eso estamos dándole pie a la investigación de automedicación en Colombia, porque en Colombia todavía no se ha hecho investigación sobre esto, no hay nada frente a esto ni en la parte de Latinoamérica. Entonces estamos en esa investigación, porque la idea también con la investigación está bien prevenir, porque esto está, lo que yo le hablaba y lo hablo un poco brusco, disparado.
Sí, supremamente importante lo que mencionas, Rubiel. Sí es fundamental la investigación, sí, esa búsqueda de verdaderamente de un conocimiento desde lo que está sucediendo, desde las realidades y las necesidades tangibles. E igualmente, pues fundamental que todo estudiante de psicología y psicólogo tenga también, se haga, digamos, su proceso, ¿sí?, terapéutico, para no solamente tener ese conocimiento externo, sino incluso un verdadero autoconocimiento de sí mismo para poder manejar sus propias emociones. Entonces, bueno, fundamental realmente. Ya por último, para concluir, ¿alguna recomendación general para nuestros oyentes?
Sí, claro, hay algo muy importante. Y lo voy a decir, es un tema frente a esto, una frase muy interesante: hay que conectarse con las emociones para poder hacer una prevención adecuada frente a lo que usted pueda estar viviendo en su vida. Porque muchas veces es, para muchas personas, más fácil llegar a una medicación por varias razones, por un dolor, entonces llegan a ciertas sustancias de los opioides, entonces es importante que estas personas también les ayudemos, sepamos que podamos manifestar eso que se está viviendo en torno a un familiar, a un amigo, que podamos actuar en el momento adecuado, que miremos las reacciones, que sepamos leer a las personas que están pasando por estas circunstancias, ver razones que lo podemos leer, ayudar, hablarlo. Generalmente muchas veces muchos de nuestros amigos no lo hablan. Entonces es bueno uno estar en constante comunicación con esa persona, que es súper importante. Algo que también puedo recomendarles a las personas es ejercicio, es importante, aprovechar el tiempo libre, la lectura, las redes de apoyo son importantísimas en este momento. Por ejemplo, algo que yo a veces digo y a mí me pasa, yo por ejemplo, lavar platos, para mí la mejor terapia. Yo con lavar platos, yo con eso ya descargo a veces todo lo que he vivido en consulta, he vivido en ciertas circunstancias. Entonces, es importante, y lo bueno de esto es, yo creo que tenemos que resignificar la vida. Tenemos que empezar desde ahí, resignificar la vida y vivir al máximo, porque esto de la automedicación es una cosa a veces complicada, que muchas personas, uno las entiende cuando uno empieza como a tener esa empatía frente a estas sustancias.
Bueno, muchas gracias, Rubiel, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.